recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro México lindo.
México lindo, México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Bartolache. En este ir y venir en la del Valle, encontramos una calle que se llama Bartolache. Entre tanto filántropo cuyos nombres bautizan las calles, este personaje resulta diferente. José Ignacio Bartolache. ¿Y quién es ese señor? Pues un romántico personaje del siglo XVIII, por el 1700 y algo, años esos hundidos en la colonia, que era un mundo que nos atrapó y nos hizo a un lado, y como que solo veíamos pasar la vida y a los que la vivían. Era cuando éramos ajenos en nuestra propia tierra, cuando nada era nuestro y vivíamos en silencio. En el año de 1739 en Guanajuato, nace un mexicano muy pobre, uno más, pero que se ve protegido por alguien. Esos azares tan de la época que les cambiaba la vida a los elegidos. Para su buena suerte, fue enviado a estudiar y llegará a ser doctor en medicina de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, que hoy es la UNAM. No fue tan fácil, porque así es la vida. El rumbo te lleva a veces con buenos vientos, y a él el viento lo llevó a ser bibliotecario. En sus años de estudiante, en el seminario tridentino, lo que le valió ser becado y tener libros a su alcance. En su avatar, anduvo por Mazatepec, dando clases a niños. De ahí fue preceptor de los hijos de su profesor de matemáticas. Y sigue la buena estrella, literal, la estrella de a de veras, pues este maestro le deja su cátedra de la Real Universidad de la Nueva España, porque fue enviado por el gobierno virreinal a observar desde California el paso de la estrella Venus por el disco solar. ¿Ven por qué su buena estrella no era metáfora? Y eso era una travesía tremenda de varios años para el enviado y para el sustituto. Fue lo que lo disparó al mundo académico. Escribe un libro para enseñar matemáticas, indispensable en su momento, y se confiesa y reconoce como enamorado de esta ciencia. La ama de tal manera que aún siendo médico no deja su cátedra de matemáticas hasta que la muerte lo separa de los números. Fue también algo que hoy suena extraño. Fue separador general de oro y plata en la Casa de Moneda, donde aplicó sus conocimientos de física, y luego tuvo otro título o encomienda, ensayador del virrey. ¿Quién sabe qué pudiera significar o cuál era la obra práctica? Pero suena a que era muy importante. Pero, y aquí vienen dos asuntos en los que se envuelve Bartolache, que lo distinguieron en vida y que quizá por la fama obtenida así, brincó a estampar su nombre en la del Valle. Pues cuando ya es médico, dedicado y afamado, se le ocurre publicar una especie de revista científica dedicada a propalar las noticias sobre varios asuntos de física y medicina, a la que le llamó El Mercurio Volador. Y muy meritorio, porque realmente fue la primera publicación científica nacida en estos mundos coloniales oscurecidos por la segregación, los apartheids y la cofradía religiosa, con todo y su Santa Inquisición, que impedía el conocimiento y su difusión. Logra pocos números, por el costo que corría a su cargo, y quizá, aunque esto es una opinión mía, por ocuparse en ella de investigaciones sobre saberes indígenas, cosa que estaba relegado y mal visto en la élite colonial. El virrey de ese tiempo, Bucareli, a él le dedica Bartolache este esfuerzo. Pero se ha desatado hace poco, en mi opinión, una loquísima discusión, porque el nombre que él le designa a su publicación, este apelativo de Mercurio Volante, ya había sido usado casi un siglo atrás por Sigüenza y Góngora para un trabajo propio, como si eso le restara valor al esfuerzo académico de Bartolacci. Realmente el asunto cobra importancia después y mucho después, y se da porque la coincidencia en el nombre produce en los estudiosos del mundo moderno confusiones entre ambas publicaciones y le achacan a la de Sigüenza ser la primera científica, lo que resulta erróneo, pues la primera era sobre la noticia de recuperación de un territorio por los herederos de una determinada viuda. Además, era como obvio el nombrecito, popular al menos, puesto que Mercurio es el mensajero de los dioses en la mitología griega. Así que cuando debe entregar un recado, atento a la categoría del destinatario y del mandante, más le valía salir volando a cumplir su misión. En esas investigaciones dedica varias publicaciones al pulque, que aún era un elemento alimenticio cotidiano surgido de la costumbre ancestral entre los nativos. Quizá estos temas no interesaron a la élite castiza y bebedora de vino. No se aceptaba el rescate del mundo oriundo, parte por hacer patente el desprecio y la discriminación, y parte por eliminarlo cada día más, restándole importancia, ignorándolo, ya que el genocidio, por más que se esforzaron, no abarcó la eliminación total de los sujetos en el continente, como lo lograron en el Caribe. Por eso me da gusto saber que alguien que recorriera la historia oscura de esos siglos rescatara la figura de un mexicano, pobre de origen, que en cuanto le dieron chance, hizo o intentó hacer algo que bien beneficiara su entorno, o por lo menos se lo explicara, y buscara adueñarse de los secretos milenarios de sus antepasados, estudiarlos, entenderlos y probablemente aprovecharlos en fases ulteriores a las que no pudo llegar. Aprender de ellos era inaudito, puesto que se les consideraba salvajes, negando el desarrollo superior en varios campos que los españoles constataron al invadir y que destruyeron, no solo al principio con la hecatombe producida por sus armas de fuego, sino continuadamente durante la colonia con la humildad que imponía la religión, la crueldad de la encomienda, la segregación y la discriminación. Me gustaría que fuera más extendida la información de los contenidos de la famosa revista Mercurio Volador, que se superara la discusión bizarra del nombre escogido, porque no resultó original. Pero sospecho que, aunque no remarcado el asunto por sus biógrafos, fue un innovador en otras materias. Por ejemplo, como de refilón, algunos escritores mencionan que elaboraba ciertas pastillas medicinales y que en la literatura médica con las que le acompañaba, que ya de por sí esto era muy moderno, le anexaba la traducción del castizo a la lengua náhuatl, hecho que subrayan en vez de averiguar sobre la composición y propósito de las pastillas. Y es que probablemente el atender al mundo náhuatl, el atender indígenas, el vocalizar su lengua, el esforzarse en ponerla en letras, le restó popularidad. Pero parece que la disertación apologética de esos medicamentos la planteó el propio autor en sus conferencias otorgadas en la universidad. Disertaciones que dicen que duraron 3 días, lo que no resulta sorpresivo, pues es lo que ahora calificaríamos como un seminario académico. Pero no me fue fácil saber de qué eran o para qué tales pastillas, porque no se da en sus biografías la importancia que tuvieron, aunque sí averigüé que fueron medicamentos que dieron algún resultado en el tratamiento de las viruelas, aquel mal que ayudó a la caída del mundo indígena. Epidemias feroces que diezmaron pueblos enteros, ya que nuestros antepasados no tenían anticuerpos para tales infecciones. Bartolache, si bien audaz y brillante, era también tan violento y polémico que acabó trabajando como ensayador de oro y plata en la Casa de Moneda, alejado, según se entiende, de la medicina. Entonces fue como un castigo y fue relegado a ser empleado, pero otros autores aseguran que cuando murió seguía siendo catedrático, quizá de su amada clase de matemáticas. Esta sombra que detecto y que tratan de ocultar los que sobre él averiguaron, este quizá secreto e interés en trabajar para y por el mundo relegado, el indígena y sus motivaciones, sus maneras, sus circunstancias, lo llevaron a sufrir desaires, ya que le cerraron puertas. Es probable que como médico se insertara en el mundo científico y trabajara para la élite, que eran quienes lo requerían. Los indios buscaban a sus chamanes, sus brujos. Eran otros mundos, intencionalmente separados, pero me late que Bartolache anduvo queriendo juntarlos. Y aquí relato ese segundo o tercer lío en el que se metió José Ignacio, pero que quizá hizo que su fama cundiera. En esos andares, que no nos quedan muy claros, Bartolache, curioso y buen investigador, empezó a tratar de explicarse, a buscarle, a querer entender al indígena, y uno de sus rasgos peculiares es la devoción que demuestra por las creencias impuestas por el invasor primero y opresor después, lo cual, si nos detenemos a pensar, no es tan fácil de lograr. Y el hecho tangible y desbordante es su fe avasalladora, muy especialmente por la Virgen de Guadalupe, que después se derrama al resto de los principios religiosos. Y ahí sí que empieza a internarse en un camino peliagudo. Hace una investigación en referencia al ayate, a la tela tejida de fibras de maguey, en la que quedó plasmada la imagen de una virgen de nombre castizo que se remonta al terruño del infame Hernán Cortés, pero que buscando darle identidad al pueblo, se presenta morena de piel, parecida al indígena, pero representando la madre de Jesús, que era de raza judía, blanca como las otras representaciones de ella misma, aparecidas en otros lares. Bartolache dice que la tilma no es de yute, sino que es de palma, y causa un revuelo de enormes proporciones, aunque tampoco se profundiza por qué el revuelo, por la fibra de palma o la fibra de maguey, es como el rollo del mercurio volador, como que lo que de verdad importa se rehuye por lo sutil. Parece que fue tan crítico que lo tildaron de antieclesiástico. Y cuidado, porque en esos tiempos esto era grave. Cuando estuvo en la universidad como académico frente a grupo, diríamos ahora, criticó y propuso cambios modernos a los programas del estudio de la carrera de medicina, porque hasta el momento resultaban arcaicos, por intentar ser estrictamente religiosos y teóricos, sin práctica, sin clínica. En fin, un hombre lleno de ideas, un torbellino, un humanista, un observador crítico de las costumbres y un innovador. Un mexicano como calificativo. Un mexicano todavía escrito con J, no con la X, aunque para él y esa vida suya que lo redujera al formato colonial y que lo hacía explotar en varias direcciones, emprendiendo, escribiendo, hablando y gritando, merecía él también la X de México, del México creo en ti, porque escribes tu nombre con X, que algo tiene de cruz y de calvario. Fuentes. Internet, biografías. 2. Internet, las calles de la Colonia del Valle. 3. Internet, Mercurio Volante. 4. El poema México creo en ti, de Ricardo López Méndez.
México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.